tenero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Partido Popular en Murcia ha vuelto a rechazar la violencia a las puertas de los partidos políticos. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Y lo ha hecho a través de su presidente aquí en la comunidad. Fernando López Miras ha condenado las algaradas de Madrid y también las consignas radicales que anoche se escuchaban en la sede de la calle Princesa.
Tenemos que condenar lo que está pasando y tenemos que decir alto y claro que no se puede ir a una concentración ni a una manifestación con símbolos preconstitucionales, que no se puede ir a una concentración con una bandera o con una pancarta como la que vimos ayer, la pancarta más grande de esa concentración, que decía algo así como que la Constitución destruye la nación.
Y para el secretario regional del PSOE, José Vélez, lo peor de todo es que Vox se vuelve a posicionar del lado del odio y de la violencia. También Vélez hacía un llamamiento a la responsabilidad de toda la derecha.
Frente a estos hechos, los demócratas debemos ser un bloque, debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad. Atacar a las sedes de los partidos políticos es atacar la democracia. España y la región necesitan una derecha responsable y que se desmarque de los grupos radicales que han atacado las sedes del Partido Socialista en toda España.
Y la de anoche era la segunda jornada de protesta, pero puede haber más. Por eso, COPE Murcia ha querido conocer cómo afecta económicamente esta situación a los comerciantes de la zona. Algunos de ellos hablaban así.
No nos ha perjudicado en nada. La gente viene normalmente, como viene a diario. A nosotros no nos ha llegado nada. No sabemos en otros establecimientos del barrio, pero nosotros aquí no hemos tenido ningún problema hasta ahora.
Entran gente, lo mismo que están en las manifestaciones. El que viene. Está en la calle, yo no digo nada, que entre y compre lo que pueda. Sí, siguen entrando, mis puertas no se ponen, se ponen en la calle. A mí no me perjudica que estén. A mí no me perjudica el negocio.
2:50. La otra noticia importante está en la Asamblea Regional y es que el Pleno ha rechazado crear una comisión de investigación sobre los incendios de las discotecas de las Atalayas. PP y Vox entienden que la propuesta de Podemos es una intromisión a la investigación policial y judicial. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
En la semana de control al gobierno, la Cámara ha rechazado con los votos de los populares y Vox la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el suceso de las discotecas. La propuesta del grupo mixto sí que ha contado con el apoyo, pero insuficiente, de los diputados socialistas. María Marín de Podemos y Juan Andrés Torres del PSOE.
Aquí no hablamos de partidos, hablamos de 13 seres humanos que perdieron la vida injustamente. Justicia, por favor, para los 13 de Atalayas.
Que se investigue cómo desde 2018, estos locales presuntamente han funcionado sin licencias.
Por su parte, el diputado Antonio Martínez Nieto, de Vox, cree que la Asamblea Regional no aportaría nada a la investigación en curso.
Eso es una tarea que está bajo control judicial. Hay un expediente judicial precisamente para eso.
Desde filas populares, Mari Carmen Ruiz Jodar ve oportunismo e interés claramente políticos en Podemos y PSOE.
Si hay un elemento que no va a servir absolutamente nada a apaciguar el dolor de los familiares de las víctimas, ni mucho menos al esclarecimiento de la verdad, es la intromisión de políticos cuyo único objetivo es el aprovechamiento espurio e impostado de esta tragedia.
La sesión en la Asamblea Regional ha coincidido con una nueva protesta de los trabajadores de Sabi que se han concentrado a las puertas de la sede parlamentaria.
Y en el ámbito sanitario, Comisiones Obreras pide la creación de un observatorio de agresiones para la seguridad de profesionales sanitarios y personal de la Administración Regional. El objetivo es que se ponga en marcha un procedimiento administrativo que asegure que las agresiones no quedan impunes y reciban una sanción económica. Lo ha indicado el secretario de Seguridad y Salud, Mario Moreno.
Tanto medidas de seguridad en los lugares de trabajo como programas de concienciación y sensibilización entre la sociedad para promover el respeto, la empatía hacia los profesionales públicos.
Y hoy se ha reunido en Lorca la mesa del ferrocarril. ¿Para qué? Pues para evaluar la situación del proyecto del corredor mediterráneo tras 2 años sin trenes. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Fechas y certidumbre son las dos cosas que ha pedido el presidente de la mesa, el alcalde Fulgencio Gil, al Ministerio de Transportes y a Adif, que ha declinado, por cierto, participar en la reunión de este foro consultivo. El regidor ha criticado que el gobierno se niegue a dar información sobre el calendario previsto para que se reanude el tráfico ferroviario y solo el contrato de electrificación en fase de licitación tiene un plazo de ejecución de 54 meses. Eso avanza como horizonte posible el año 2028, una fecha inasumible para Lorca que lleva 2 años incomunicada por tren.
Pues no se ha dado desde el Ministerio ningún tipo de fecha, y cuando una obra ya está en ejecución, como es la obra del corredor mediterráneo a su paso por Lorca, lo que necesitamos esencialmente son fechas y, por lo tanto, certidumbre en cuanto al restablecimiento de los servicios en nuestro municipio.
Gil ha pedido prioridad para las obras hasta la estación de San Diego para permitir que se reanude cuanto antes el tráfico de cercanías sin tener que esperar al soterramiento completo bajo la ciudad de Lorca.
¿Quieres ahorrar este invierno? Renueva tu caldera con Total Energies y ahorra hasta un 30% en tu consumo de gas. Llámanos al 900-907-007 o entra en totalenergies.es.
Esta temporada Murcia sube la temperatura. Disfruta el nuevo espectáculo de Hot en el show de Odiseo. El cabaret más canalla se renueva. Reserva ya en odiseospain.com.
La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia.
¡A comer!
Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo Extratiernos, uno más de la familia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
2:55, seguimos en este informativo regional aquí en la cadena COPE. Más de 2.000 pacientes de primaria de la región han participado en el último año en la red Centinela. Gracias a ellos, la Consejería de Salud ha podido afrontar mejor la lucha contra epidemias como la gripe, por ejemplo, o el COVID. Sobre la verdadera utilidad de esta red, la jefa de epidemiología, María Dolores Chirlaque, ponía el último ejemplo, y es que este año se ha vacunado en la región contra la bronquiolitis a menores de 6 meses con los datos de esta última campaña.
Hemos detectado una circulación el año pasado, acordaros que el VRS circuló de una forma bastante importante, con una positividad bastante alta, y por ejemplo en función de eso, pues sabéis que se ha puesto el Nirsevimab a los niños menores de 6 meses, y todo eso se hace en función de que se está vigilando y se está observando qué está ocurriendo con las infecciones, con la bronquiolitis, con la gripe, con la COVID, y esa información se obtiene gracias a los datos Centinela.
Y hoy, miércoles 8 de noviembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región una convocatoria de ayudas para las empresas de inserción. Se trata de una línea que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros. El plazo para solicitarlas está abierto hasta el 15 de noviembre. Con ese dinero se articularán subvenciones para reequilibrar aquellas empresas de inserción que acrediten pérdidas entre 2020 y 2022, es decir, los años más afectados por la crisis del COVID. Lo explicaba el consejero de Economía, Luis Alberto Marín.
Las ayudas, dotadas con 500.000 euros, persiguen reequilibrar financieramente las empresas de inserción de nuestra región y ayudarles después de los duros momentos pasados en el COVID y en la crisis económica derivada de la alta inflación. Esta convocatoria complementa a la publicada recientemente, que, dotada con 746.000 euros, permitirá a estas empresas la contratación de trabajadores en vías de inserción, así como a técnicos de acompañamiento.
Y cerca de 500 personas en situación de vulnerabilidad participan en el proyecto de activación social en comunidad que se está desarrollando de forma simultánea en Alcantarilla, Cartagena y Murcia. El objetivo no es otro que reforzar su autonomía personal, sus habilidades sociales y laborales, con el propósito de conseguir su plena inserción en la sociedad. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, da detalles.
Con ese objetivo prioritario, que es conseguir su inserción sociolaboral. En total están participando 500 personas en este proyecto piloto a través de equipos de profesionales multidisciplinares. Se trabaja mucho su autonomía personal, su capacitación, su adquisición de competencias digitales.
Y la segunda demo Hortidata 2023, Encuentro sobre Innovación y Digitalización Hortofrutícola, se está celebrando hoy en el IMIDA. La consejera de Agricultura, Sara Rubida, ha puesto en valor la innovación, tecnificación y digitalización de la actividad aquí en nuestra región como modelo para otras regiones. Así lo decía.
que la región de Murcia es un ejemplo en depuración y en reutilización, y vamos a disfrutar de estas mesas con expertos para que, bueno, cojan ejemplo, que como ya saben la región de Murcia es un ejemplo en el que se tienen que mirar en muchas comunidades autónomas de aquí de España, a nivel europeo, incluso a nivel mundial.
Y sepan también que el primer ejercicio de las oposiciones a la Policía Local de Murcia se va a celebrar el domingo 17 de diciembre. El teniente de alcalde, José Guillén, ha firmado el decreto de admitidos y excluidos en la convocatoria para proveer en propiedad 58 plazas de agentes de la Policía Local. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
No debemos perder de vista que es la política de Pedro Sánchez, sus cesiones y pactos con quienes han atentado contra el orden constitucional, quien ha tensionado peligrosamente la convivencia en España. La democracia garantiza la participación de la ciudadanía mediante la expresión pública de sus juicios y opiniones políticas. De hecho, uno de los indicadores de salud democrática es precisamente la expresión y manifestación libre de los ciudadanos. Por eso es totalmente legítimo que quienes rechazan la erosión del Estado de Derecho, como ha denunciado el Consejo General del Poder Judicial, manifiesten su protesta, también en la calle. Así lo ha hecho la inmensa mayoría estos últimos días en diversas ciudades españolas. El problema reside en que una minoría violenta pretende instrumentalizar esa protesta. Los adoquines, las barricadas, la provocación y la violencia no son propios de la democracia. El desacuerdo y la subversión son dos cosas muy distintas. Hará bien el gobierno en funciones en distinguir entre unos y otros, porque no es propio de un gobernante democrático tachar de golpismo cualquier muestra de disenso político. Por otra parte, para evitar la instrumentalización y la violencia, es necesario que la protesta cívica sea ejemplar en sus formas y planteamientos, evitando atizar el fuego de la discordia. Una primera forma de serenar los ánimos sería ubicar las manifestaciones al margen de las sedes de los partidos y de las instituciones y no alimentar una espiral de violencia verbal. El momento es grave y requiere una implicación activa de la sociedad civil de manera respetuosa y pacífica, porque se trata precisamente de preservar nuestra convivencia y nuestro futuro en paz y libertad.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. Exteriores ha confirmado la muerte de Iván Iyarramendi, el español desaparecido tras los primeros ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Iván, de 46 años, vivía en un kibutz, en una cooperativa agrícola, muy cercana a la frontera con Gaza, junto a su esposa, una ciudadana chilena. Ahora los diferentes análisis de ADN practicados a los fallecidos han confirmado su fallecimiento. Aquí en España, la recta final en las negociaciones entre los socialistas y Junts para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez está acentuando las protestas por todo nuestro país y también los disturbios. Anoche en Madrid, frente a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, 30 policías resultaron heridos y 6 personas fueron detenidas por desórdenes públicos. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han condenado hoy los disturbios y emplazaban a las concentraciones pacíficas convocadas para el próximo domingo 12 de noviembre.
La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido.
Condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica.
Y en Bruselas prosiguen los contactos entre Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, y el equipo de Puigdemont, de momento sin visos de un acuerdo cercano. Fuentes socialistas ven ya muy difícil que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante esta semana. Sánchez, que ha ido, por cierto, hoy hasta la sede nacional de su partido para mostrar su apoyo a los trabajadores ante las protestas que se están produciendo, que se están registrando en el exterior en los últimos 5 días. A ellos ha mandado también el mensaje de que su reelección está al caer.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Es lo que aseguraba Pedro Sánchez, ya lo has escuchado, vamos a tener gobierno y vamos a gobernar 4 años más. Y te pregunto, ¿cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por disfrutar de un concierto de tu artista favorita? Pues es la pregunta que estos días se hacen los fans, por ejemplo, de Luis Miguel, para el único